Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Fourteen years old and dreaming, dreams bigger than their actual meaning. Tuning into 105.3. Coming home from school to Ferdy, kicking off my shoes so dirty. Tuning into 105.3. Radio energy, as free as commercial radio can be. But when I was 14, that was freedom to me. Ocean waves crash against the shores. All for nothing, I'm staying indoors. Tuned into 105.3. Painful memories are long forgotten. My finger on the recording button. Tuned into 105.3. Radio energy, free as a bully can be. When I was 14, that was freedom to me. That was freedom to me. Time will bury your soul. Take the Mary out of Mary. Tears run down your face. 14 years old and dreaming, dreams bigger than their actual meaning.
Acabamos de escuchar esta canción de Jens Lehmann. Esta canción, la primera vez que la publicó Jens Lehmann, él es un sueco que hace pop barroco, la primera vez que la publicó fue hace 14 años. Y en esta canción habla de que cuando él tenía 14 años, Jens Lehmann escuchaba una estación de radio francesa que ahora es un conglomerado internacional de radiodifusoras, la NRJ, que es una radio comercial. Y entonces en la canción Jens Lehmann dice, la NRJ era tan libre como una radio comercial puede ser libre. Pero a mis 14 años yo llegaba de la escuela, prendía la radio y entonces esperaba mis canciones favoritas, y para mí era la libertad escuchar esta radiodifusora. Y luego dicen la canción, y para los que tienen como de 40 para arriba, así como Jonas, y entonces grababa las canciones, dice. Entonces la canción dice, y entonces tenía mi dedito en el rec de la grabadora para grabar la canción que a mí me gustaba. Dice, entonces habla de la libertad que significa escuchar una radio a la que amas, ¿no? Y eso es lo que quiero celebrar hoy. La libertad que es hacer radio con el corazón y siempre pensando en el bienestar común. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Tenemos boletos. Fíjense que tenemos un pase doble por lista para ir a ver el Met en Nueva York, que presenta Hamlet este sábado 4 de junio a las 11:55 de la mañana, aquí en la Sala Plácido Domingo, que es una sala bellísima del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Entonces, si tú quieres ir a ver Hamlet desde el Met de Nueva York aquí en la Sala Plácido Domingo, pues comunícate con nosotros 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Angie va a estar contestando los teléfonos y al final del programa decimos quién es el ganador de este pase doble. Hoy aquí estoy emocionada porque vamos a hablar del parir. ¿Qué sucede cuando decidimos parir con todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? Y cuando decidimos hacernos cargo y luego decir, quiero parir de esta forma, con estas personas, en esta situación, ¿qué sucede con nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestros hijos e hijas cuando retomamos el parir desde nuestra decisión y desde toda nuestra energía? Y esta mañana para eso están con nosotros María Cortés. Ella es partera profesional fundadora de Casa Aramara. María, bienvenida.
Muchas gracias.
Y también Mónica Quesada. Ella es aprendiz de partería en Casa Aramara. Bienvenida, Moni.
Hola, muchas gracias.
Cuéntenos primero qué es Casa Aramara.
Bueno, pues Casa Aramara inició como en un sueño mío cuando estaba estudiando partería. Decía, pues algún día me gustaría como tener un espacio donde las familias y las mujeres tengan pues un lugar, ¿no? Para elegir dentro de varias opciones para parir. Y pues se fue construyendo poco a poco. Y es justo eso, ¿no? Como un espacio en donde las mujeres pueden ir, tener un acompañamiento durante su embarazo, su parto, el posparto, preparación antes, después, durante, o sea, como todo este proceso de gestación, uh-huh. Estar acompañadas, guiadas, sostenidas y que puedan elegir. Realmente una de las principales motivantes para que exista este espacio es que las mujeres tenemos derecho a elegir dónde, cómo y con quién parir, uh-huh. Y si solo hay hospitales, pues
No
hay
elegimos.
Derecho,
no elegimos
no
nada.
No elegir, exactamente. Ajá. Entonces, por eso es que existe este espacio y con ese fin.
María, Moni, ¿por qué es importante que las mujeres y los hombres estemos acompañados mientras gestamos y cuando parimos y luego en el puerperio? ¿Por qué?
Pues porque la información se va recibiendo de una forma distinta, justamente.
¿Cómo distinta? ¿Y qué información?
Pues información primero de lo que está pasando, de entender y apropiarte del proceso primeramente del embarazo y después de ir reconociendo de a poquito cómo se da el parto y luego la crianza, ¿no?
Ajá.
Y esto justamente solo se logra cuando estás acompañado por una tribu o por otras personas profesionales que están empatados con tu mismo pensamiento y tu misma forma de querer acompañar las cosas de una forma distinta. Cuando nosotros ofrecemos estos espacios para que puedan ir a prepararse a un curso de preparación al parto y nacimiento, lo que estamos haciendo es brindar un espacio seguro donde las parejas pueden ir a externar sus dudas sin que haya alguien que les responda a partir del miedo, que afuera es lo que nos encanta compartir, aún no entiendo por qué,
pero las puras historias de terror,
todas,
¿verdad?
Las historias de terror abundan, fíjate que, y ajá, salen.
Estás, sí, así con una panzota de 9 meses, sí, y ay, es que fíjate que a mi prima en el parto, ay, le fue bien mal porque, y tú, ay, si quieres no me cuentes.
Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando llegan a casa Aramara, las recibimos con un pin que nos encanta, que el pin tiene una frase que dice: mi bebé y yo solo necesitamos escuchar historias bonitas, ¿no? O historias de amor. Que eso es lo que deberíamos nosotros de compartir. Entonces, cuando las parejas tienen esta oportunidad de acercarse a círculos o espacios donde lo que se está compartiendo es una información basada en evidencia científica, pero también basada desde las experiencias amorosas y reales, pues esos niveles de tensión y esos miedos y estos monstruos van desapareciendo, y entonces llegas al parto de una forma, pues, más consciente, pero sobre todo más relajada, que al final es lo que necesitamos también para parir,
¿no? ¿Qué onda con esta visión de que el parto es solamente una cosa biológica, así como que, como en estas historias justo de terror, ¿no? Que cuentan, uh-huh, en el seguro de postes, tú, a ver, mija, no, pújale y ya, ahorita va a salir el niño, y así. ¿Qué onda con esta visión del parto? ¿Por qué tiene que cambiar la visión del parto?
Sí, pues porque no somos un cuerpo físico, nada más, ¿no? Pues realmente todos los seres humanos, pues, tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias previas, un pasado que nos marca, y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Nosotras como parteras consideramos que el parto es 80% emocional.
¡Ay, sí!
Sí. O sea, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, el, ajá, cuerpo físico, hablando de un embarazo sano, ¿no? O sea, una mujer sana, con un bebé sano, que sí hay sus excepciones, que de pronto tienen alguna complicación o alguna enfermedad junto con el embarazo, que esa es otra historia. Ajá. Pero como parteras trabajamos con este gran grupo de mujeres sanas, y que el cuerpo sabe perfectamente cómo parir. Por eso hablamos del parto fisiológico, porque es una función del cuerpo. Así como se embarazó y fue gestando al bebé, y el bebé se fue formando sin que la mamá pensara de hoy tienes que hacer, ajá, el corazón, hoy tiene que crecer, ajá, el dedo derecho, ¿no? O sea, ajá, no, lo va sucediendo, el parto es igual. Pero este 80% emocional, que pues es un porcentaje altísimo, es algo que se ha perdido y se ha dejado de tomar en cuenta en el modelo médico convencional. Justo es esto, ¿no? Pues ya que para y se quedan como en esta, o que nazca el bebé, como sea, y con esta única información de que mamá y bebé estén vivos. Nosotras buscamos eso también, pero que estén vivos y que estén sanos.
Vivos y felices.
Felices. Ajá. Y que quede una experiencia positiva, que fue una de las razones por las que yo decidí ser partera, porque el parto es algo que como mujeres, como hombres, como familia y como sociedad nos marca, como seres humanos que estamos naciendo.
¿Por qué,
pues,
María?
Marca.
A ver, cuéntanos eso, ¿por qué nos marca el parto?
Porque, bueno, como mujeres es una experiencia única, ¿no? Así como, aunque sean 10 hijos, cada uno es único, ¿no? De todo lo que se vive, la transformación que tenemos, las sensaciones físicas. Hablamos nosotras también de un viaje, ¿no? Como un estado alterado de conciencia. Y todo eso es algo que se queda en un recuerdo para siempre. El nacimiento de nuestros hijos es algo que nunca se nos olvida. Siempre yo pongo el ejemplo que si le preguntamos a una señora de 90 años cómo nacieron sus hijos, sus 14 hijos se acuerda. Tal vez no se acuerda qué desayuno ese día, pero cómo nacieron
ni
sus hijos,
se acuerda.
Ni cómo se llaman.
Los hijos.
Los hijos.
No sé
cómo, pero, ¿cómo nacieron, sí. Igual no, ajá, todos los detalles, pero hay una cosa que se queda en el cuerpo y en la mente para siempre. Y pues la persona o el bebé que nace, pues obviamente, ¿no? O sea, esa experiencia de nacimiento nos queda en el inconsciente también. Y se ha perdido darle la importancia a ese aspecto. Entonces, nosotras cuidamos mucho ese 80% emocional, ¿no? Porque además de que es una experiencia que nos marca para siempre, nos lo recordamos siempre, es bien importante para mi punto de vista en lo que sigue, que es la maternidad y la crianza, ajá, tener un recuerdo lindo y agradable y empoderado de ese momento, y entonces nos da seguridad para poder acompañar a ese bebé que nos eligió como mamás en su camino.
Okay.
Por eso buscamos no nada más cuidar la parte física, sino también cuidar la parte emocional y psicológica de la mamá y del bebé y del la familia.
Cuéntenme cómo eligieron ustedes dos ser parteras. O sea, ¿por qué un día dijeron yo quiero estudiar para partera y luego ayudar a las mujeres a conectarse con su cuerpo y a parir con felicidad?
Pues bueno, yo pues por mi propia experiencia de parto, creo que también ya a lo largo de los años, creo que también por mi propia experiencia de nacimiento, que me cuenta mi mamá que vivimos una experiencia muy traumática. Y justo hablando de darle esa importancia, acabo de cumplir 40, bueno, ya casi cumplo 41, pero cuando cumplí 40 años, hicimos una ceremonia donde después de 40 años mi mamá pudo sanar el trauma que le quedó de cuando yo nací, porque la trataron muy mal, la trataron muy mal, vivió muchísima violencia obstétrica, fue algo que lo sufrió muchísimo, y después de 40 años pudimos como renacer y reencontrarnos sanando esa historia. Entonces, bueno,
ese ritual, ¿tú lo diseñaste o cómo fue? No, ¿o lo pensaron juntas?
No, yo lo pedí, así le dije a mis amigas, como quiero mis 40 años no hacer una fiesta normal, sino quiero una ceremonia, y ya les dejé el resto a ellas y ellas se encargaron de diseñar.
¿Y ustedes investigaron esto con su mamá o María ya les había contado?
María ya nos había contado en algún momento como esta parte, y también la abuela Cecilia, que es pues su mamá, ya nos había contado también ella su experiencia. Y de ahí nosotros, que son estas amigas a las que se refiere, pues es el equipo de Aramara, ¿no? Las otras parteras y la aprendiz, otra de mis compañeras. Justo pensábamos como, ¿cómo hacemos este ritual o esta ceremonia que María nos está pidiendo? ¿Hacia dónde la guiamos, no? Entonces, pues se nos ocurrió como trabajar con los cuatro elementos que al final de cuentas están dentro de nosotros también, ¿no? En esta complejidad de seres humanos que somos, los cuatro elementos están todo el tiempo dentro de nosotros. Entonces tratamos de hacer algo así, ¿no? Que la tierra pues también significa el vientre de nuestra madre, donde empezamos nuestra gestación, donde esta semillita empieza a abrirse, se empieza a desarrollar. Pensamos en el agua también como este líquido vital desde el vientre que está ahí acompañándonos, y luego en el crecimiento nos está nutriendo. Estamos compuestos por agua, estamos también necesitando el aire todo el tiempo y necesitamos el fuego para seguirnos moviendo. Entonces desde ahí partimos, porque también esos son elementos que están dentro de los procesos del trabajo de parto. Entonces, para nosotros tenía sentido que estos cuatro elementos estuvieran en esta ceremonia que al final culminaba con un renacimiento de María, ¿no? De cerrar ese ciclo de ese momento de sus 39 años y dar paso o renacer en los 40. Entonces, pues, algo así fue.
¡Qué bonito!
Fue súper bonito. Y salió, o sea, yo creo que no fue tan planeado esta parte de que mi mamá estuvo ahí conmigo y me empezó como a echar agua, como simbolizando un poco el momento del trabajo de parto. Y cuando estábamos en eso, ella dijo, o sea, nadie lo esperábamos, pero ella dijo, acabo de porque salí de una tinita y nos abrazamos. Y me dijo, acabo de sanar, ahí voy a llorar. Acabo de sanar en este momento como el tu nacimiento, que fue tan horrible y nos separaron, no nos dejaron estar juntas, mi mamá se peleaba con los doctores, entréguenme a mi hija, ¿dónde está? Y en ese momento lo pudo sanar ella, entonces dije, qué impresión, qué impresión, que lo estoy viendo con mi propia madre, pero tantas mujeres que siguen cargando eso y en un punto a lo mejor inconsciente. Mi mamá lo había estado trabajando pues porque decidí ser partera y se nos mueve el tema todo el tiempo.
Claro.
Pero otras familias, otras mujeres que quedan con esas sensaciones, esas heridas, esos traumas.
De que no eres suficiente. Eso pasa, exacto, ¿no? Que cuando no, el parto o algo no sale bien, luego uno piensa, es que no soy suficiente. Exacto. ¿O qué onda? Pues claro. Si las mujeres parimos desde forever, sí, pues ¿qué me pasó? Sí. ¿No?
Entonces justo pienso yo que mi nacimiento en mi inconsciente me fue llevando a la partería. Y después decido tener a mi hijo en mi casa con parteras. yo no tenía ni idea que esto existía, que era una opción, pero bueno, me llegó la información afortunadamente y nace mi hijo en mi casa con parteras, una experiencia hermosa. Ya pasaron 15 años y la recuerdo como si hubiera sido ayer y me encanta contarla porque lo disfruté, hacía lo que yo quería, estaba con quien yo quería, me movía, yo decidía, ¿no? Era mi parto, era mi proceso y el encontrarme con mi hijo. Y cuando entre una contracción y otra solo pensaba en las mujeres que en ese momento estaban igual que yo, sintiendo muy parecido a lo que yo estaba sintiendo y estaban solas, acostadas, con miedo. Y dice, ay, pobrecitas, así como solo pensaba y pensaba en otras mujeres. Y creo que ahí fue cuando me llegó el llamado a la partería, porque no estaba pensando en de ya van a ser mi hijo nada más, sino también qué está pasando con estas mujeres que están en el hospital y no pueden estar haciendo o teniendo la fortuna que yo estoy teniendo. Y nació y empecé a investigar y dije algo, yo me quiero dedicar a esto de alguna forma y ya fui encontrando la partería.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te preparaste?
Me invitó mi partera a un congreso que había de parteras internacional en Chiapas y fui a conocer y a empaparme más del tema porque estaba fascinada, pero quería conocer más y ahí descubrí que había una escuela de parteras en San Miguel de Allende, de parteras profesionales. Escribí, se tardaron un poco en contestarme, pero me contestaron un día así de, pues, si quieres, bienvenida. Era un 30 de julio, me acuerdo perfecto, porque me escribieron, el 16 de agosto empiezan las clases. Y yo, eso es en 15 días. Y dije, no importa, es lo que quiero. Y afortunadamente mi familia siempre me ha apoyado mucho. Les conté, ya sabían, ¿no? Que yo estaba ahí como interesada en el tema. Les dije, me aceptaron en la escuela, yo vivía en Ciudad de México, renuncié a mi trabajo. Fui a San Miguel, renté un departamento, regresé a Ciudad de México y me inscribí en la escuela, regresé por mis cosas y por mi hijo y nos fuimos a San Miguel y dije, si está llegando y se está abriendo la puerta, no la voy a desaprovechar.
¿Y en qué trabajabas antes de ser partera?
Yo estudié psicología y trabajaba como asistente de investigación de un investigador en la Ibero, entonces pues así fue un cambio un poco drástico.
Exacto.
Pero pues,
¿y cuánto
super
tiempo
apasionado.
Estudiaste?
Son 3 años de la carrera y 1 año de servicio social.
Ok. Uh-huh. ¿Y tú, Moni, cómo decidiste?
Pues mi camino también empezó justamente de este evento de ser mamá, pero mi camino primero se abrió sobre los acompañamientos del parto. O sea, yo inicié siendo doula, que justamente después de mi experiencia, cuando estábamos buscando como dónde va a nacer esta bebé y cómo queremos que esto suceda, me encontré en ese entonces con una clínica que atendía partos humanizados y ofrecía los cursos psicoprofilácticos y ofrecía el acompañamiento de las doulas, y entonces eso a nosotros nos hacía sentido. Ajá. Porque yo iba, o toda mi vida había escuchado estas historias de terror de a las mujeres que les cambian los hijos y que se los llevan y no te hacen caso y no te dejan moverte y te callan, ¿sabes? Entonces, cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados fue como de, o sea, ni de broma voy a ir a un espacio donde me suceda todo esto a mí y donde le suceda todo esto a ella. Porque tenía claro yo también que el nacimiento es la primera experiencia trascendental de los bebés, ¿no? Es como, yo lo veo como su primera lucha, el primer reto que nos ponen en la vida es nacer. Entonces parimos ahí en ese hospital y estaba acompañada yo de mi esposo, tenía mi doula, el equipo médico que me acompañaba pues era con el que yo me sentía segura. Entonces a mí en ese momento me hacía sentido de que todas las mujeres deberían de parir así, informadas, acompañadas, en un espacio donde se sintieran contenidas. Y de forma muy natural a todas las embarazadas y a quien me prestaba oído yo iba y les contaba mi historia. Y claro que todos me veían así como de qué loco. ¿Cómo que sin anestesia?
La medicina ha avanzado mucho en los últimos años, me han dicho.
Sí. Exacto. Como de, ¿por qué haces eso? ¿Qué necesidad de sufrir? Me decían. Y hasta la fecha, algunos me siguen diciendo, ¿no? Les digo, es que parir no es un sufrimiento, al contrario, es como abrirte a la experiencia y permitir que tu hijo decida cómo parir. Al final tú solo eres un vehículo para su nacimiento, ¿no? Y después de ahí comencé como a buscar información de ¿y dónde se forma uno como doulas? O sea, ¿dónde haces para acompañar? porque no me están creyendo esto que les estoy contando de mi experiencia. Entonces necesito sustento para que digan, ah, okay, no es la loca del parto, sino que tiene esto que dice que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Y entonces así me empecé, en ese entonces se ofertaba un curso de introducción a la partería que mi doula estaba promoviendo porque ella estaba empezando su formación como partera, ella es Diana Toscano. Entonces le dije, oye, pues yo no sé si quiero ser partera en algún momento, pero sí me interesa acompañar partos y ser doula. Me dijo, ah, pues vente, este curso va a venir súper bonito para ti. Tomé esa formación que fueron un fin de semana durante 3 o 4 meses, no me acuerdo. Y ahí conocí la partería, ¿no? Abuelas parteras nos enseñaban la información y nos hablaban de fisiología, pero además nos hablaban de este 80% emocional y cómo contener, y nos hablaban también de la espiritualidad, y dije, ¡oh! Yo embobada, ¿no?
Claro.
Este es el acompañamiento que yo quiero, no solamente un apretón de caderas, sino también una contención emocional, no solo físico. Y ahí estaba, comencé a trabajar en Casa Aramara dando los cursos de preparación al parto y nacimiento junto con Diana en aquel momento. Y siempre me decían, ay, ya decídete por la partería. Y yo decía, no, qué miedo, porque es estar al frente, ¿no? Tener la responsabilidad de cuidar y acompañar a esa mujer, a ese papá y a este bebé que están por nacer. Entonces ahí estuve dudando por, yo creo que 2 años, hasta que en algún momento dije, sí, o sea, sí, lo que quiero es la partería, no solamente ser doula, ya como que eso no me llenaba. Exacto. Entonces decidí decir que sí a la partería y a los poquitos meses me enteré que estaba embarazada de mi segunda hija. Entonces me fui gestando como una parterita bebé mientras esta bebé se iba desarrollando dentro de mí. Y entonces en esa formación yo iba entendiendo justo el proceso desde mis adentros y entonces decía, ay, claro, así es. Y está más fácil platicárselo a una mamá porque ya tengo el conocimiento teórico y lo estoy teniendo práctico, ¿no? Entonces ahí voy con los dos al mismo tiempo. Y Amelie ya pudo nacer con parteras, porque entonces yo ya conocía estos espacios, nació en la casa de partos, y también su papá cuenta que es una experiencia completamente distinta de uno al
Sebastián,
otro.
Ven y cuéntanos. Ándale, sí, ven y cuéntanos.
Es que Sebastián es productor de aquí, de Radio Universidad de Guadalajara, y es el papá de estas dos chiquillas que tuvo contigo.
Exacto. Sí, Sebastián, pásate y cuéntanos, ándale, a ver si ahorita lo convencemos.
Y entonces estás ahorita, ¿cuántos años vas a estudiar partería?
Pues es la formación de 3 años y medio, yo diría que 4, porque la formación que yo elegí es un camino completamente autodidacta. Vamos trabajando a mi ritmo, estoy presente en todas las consultas, en la mayoría de los partos, ahí nos vamos rotando entre mi otra compañera y yo. Pero pues sí es conocer todo desde cero, ¿no? Entonces, justamente también el acompañamiento de estas consultas y el acompañamiento de estos partos nos permiten sacar temas y entonces así es como vamos trabajando. Así que pues ya casi estoy en la recta final, aunque yo creo que este camino de la partería pues es infinito, ¿no? Porque
¿por qué? A ver, cuéntenme.
Pues sí, o sea, nunca dejamos de aprender. Realmente yo llevo 11 años atendiendo partos y no he visto uno igual a otro, ¿no? O sea, siempre nos sorprenden, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto, siempre hay algo que nos sorprende.
¿Cómo qué cosas pueden sorprender en un parto? Es pues, bien interesante porque no pensamos en, o sea,
creemos que todo es igual, ¿no?
Sí. Como que el niño sale por el conducto.
Ajá.
Hola, niño.
No. Sí. Pues por ejemplo, uno de los últimos partos estaba la mamá pues en su trabajo de parto, cada vez más intenso, y de pronto empezó a tener un poco de ganas de pujar y se puso en cuclillas y empezábamos a ver la cabeza en esta parte reafirmando este 80% emocional y psicológico y ese viaje en el que nos tenemos que nos deben de dejar meternos. Ella estaba ahí como súper concentrada, tenía la mirada perdida así de ya van a ser mi bebé y tenía un espejo enfrente y se empezaba a ver la cabecita cómo empezaba a asomarse y de pronto hubo algo que la trajo al presente, así como fun, como la desconectó de lo que estaba sucediendo, entonces como que hizo conciencia de lo que estaba pasando y el bebé se regresó. y pasaron 3 horas para que naciera. Todos nos quedamos así de,
¿y ahora?
¿Qué pasó? Y entonces ella siguió otra vez con contracciones, se le bajaron las ganas de pujar, se acostó un rato y estábamos todas, ¡qué impresión! O sea, ya estábamos listas para recibir al bebé y como que la mamá y el bebé dijeron, no, todavía no estamos listos.
Un momento.
Y 3 horas después, otra vez como que se volvió a ir y empezó un poco a desesperarse ella y ya le dijimos, no, pues volvamos a intentar esto y si estás muy cansada, pues también está la opción del hospital. Dijo, no, a ver, intentémoslo y nació, ¿no? Entonces, o sea, eso yo nunca lo había visto, que ya la cabeza casi afuera y que, ¡pum!, como que algo los
regresó
para atrás.
Ajá.
Pero me sorprende mucho y platicábamos después entre nosotras la importancia de respetar esos momentos. Uh-huh. O sea, ella no estaba lista, o tal vez sí estaba lista, pero algo le hizo pensar que no. Y si la hubiéramos obligado, hubiera estado en un hospital, pues le sacan al bebé con forceps. Es como, ya está ahí, no me voy a quedar 3 horas más esperando a ver a qué hora se te ocurre, ¿no? Uh-huh. Y entonces le sacan al bebé y tal vez ella antes de esas 3 horas tiene a su bebé en los brazos y no... Tal vez no hubiera conectado tanto con él porque no era el momento, ¿no? O el bebé tal vez necesitaba reacomodar algo, no sabemos, no hay una a veces explicación científica para todo, pero me encanta eso del ser partera, ¿no? Como ver esas historias donde de verdad atendemos de una manera tan personalizada y entendemos que cada familia, cada mujer y cada bebé tienen sus propias necesidades, sus propios ritmos, sus propios tiempos, obviamente cuidando siempre el bienestar y la salud, ¿no? Uh-huh. O sea, si mamá y bebé están bien, hacemos todas estas cosas. Ajá. En el momento que algo necesita una intervención para salvaguardar la vida, pues lo hacemos, ¿no? Uh-huh. También tampoco nos quedamos en este lado romántico hippie, ¿no? Que se puede entender así. Porque si nos dicen, ¿no? Como que parir así es muy hippie o así.
Sí.
Pero no, realmente, pues de hippie no tiene nada. Al contrario, es justo conectar con esta parte de la naturaleza que somos y que tenemos y que es un proceso... Así, que sí se puede vivir, ¿no? Como...
Estamos platicando esta mañana con María Cortés y con Mónica Quesada, nos están explicando y exponiendo esto del parto. Ahorita regresando también hay que platicar poquito de la violencia obstétrica, ¿no? Y de por qué es importante que ojalá que la podamos nombrar y erradicar, ¿no? No nada más con nombrarla, sino con decir, no, esto no quiero, lo quiero así y asá. Ya vimos por qué tenemos que decidir acerca de nuestro parto, de los partos que queremos tener y que queremos vivir. Y bueno, estamos aquí, queremos escucharte. ¿Tú qué piensas? Recuerda que estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Sun goes.
Este es el rey Jack White. Esta canción se llama Iosofobia. La iosofobia es un terror mórbido a cuando va a salir el sol. Entonces, él hizo esta canción, que el video es, digamos, una pieza de arte visual en el que salen y se meten soles, ¿no? Entonces, la letra también habla de eso, de este terror mórbido a cuando va a salir el sol, ¿no? Este es Jack White con su nueva producción y esta canción Iosofobia. También recuerden que tenemos un pase doble para que vayan a ver el Met de Nueva York presentando Hamlet este próximo sábado, o sea, mañana, a las 11:55 de la mañana aquí en la Sala Plácido Domingo. Si tú quieres hacerte acreedor de este pase doble, pues comunícate con Angie al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Al final del programa vamos a decir quién se llevó este pase doble. Y seguimos platicando con María Cortés y con Mónica Quesada. Hace ratito hablábamos de la violencia obstétrica. Platíquenme qué es eso y cómo sucede, porque las mujeres a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo
violentadas.
Violentadas uh-huh. obstétricamente.
Ay, pues es un tema que como parteras nos mueve mucho, como sociedad hay poco conocimiento y tristemente los médicos lo han sentido como un ataque personal, ¿no? Hacia ellos.
Sí, se lo toman personal.
Sí. Uh-huh. Las prácticas en la atención del parto hospitalario, pues han ido teniendo como una justificación interna de entre ellos, ¿no? Como en el mismo hospital, en la rutina, en la necesidad de, en la demanda que hay a los servicios de salud y el poco personal o los espacios reducidos, ¿no? Entonces, hay muchos factores que han llevado a que la atención del parto se haya tenido este sesgo violento hacia las mujeres. Se habla también de que el parto es un acto también sexual, ¿no? Desde cuestiones hormonales, físicas, sensaciones, etcétera, que se tienen.
A ver, ahí me voy a detener. Ajá. Cuéntame de eso, porque el parto es una, ¿cómo dijiste? ¿Manifestación
sexual? Es como una representación sexual también.
¿Por qué?
Pues las mismas hormonas, bueno, hablando por ejemplo de la parte hormonal, las Ajá. mismas hormonas que segregamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales y un orgasmo, son las mismas hormonas que necesitamos para poder parir o que segrega el cuerpo para poder parir.
Sí, una vez escuché a una mujer que contó que había tenido un súper orgasmo al parir.
Sí, exacto.
Entonces, ¿y es por las hormonas?
Sí. Sí, sí, sí. Las hormonas que okay. se segregan estando en un espacio de confianza, en un espacio de tranquilidad, en un espacio de seguridad. Pues tal cual, ¿no? Cuando tienes relaciones no puedes tener un orgasmo si te están viendo 20 personas uh-huh. o si te están exigiendo ya, tienes que tener un orgasmo en este momento. Pues uh-huh. no puedes, ¿no? Es imposible. Si lo pensamos es como no podría. Entonces igual, ¿no? El parto es un proceso sexual y eso también ha incomodado a estos espacios, ¿no? De la medicina. Ahorita en la pausa estábamos hablando de los sonidos del parto y pues sí, si tú pones un audio de una mujer pariendo en libertad y en seguridad y en confianza, parece que estás escuchando una película porno. Si se oyen sonidos muy intensos, muy fuertes, gemidos, ¿no? O sea, como tal cual. O sea, sí se experimenta una sensación así. Hay mujeres que hablan de que lo tienen consciente, otras que lo viven pero no lo alcanzan a volver consciente como esta sensación placentera al momento de parir. no es la meta ni la ni el objetivo. El objetivo sí es tener un parto lindo, ¿no? Un recuerdo bonito, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, todos estos aspectos han hecho que la práctica de la atención del parto en los hospitales principalmente haya tomado este sesgo de violencia hacia la mujer, ¿no? Y también esta necesidad de pronto de controlar y de tener poder sobre el otro. Que lamentable, no digo que todos, no hay muchos médicos que admiro, respeto y son mis amigos y los quiero un montón, pero muchos que están en esta rutina de la atención pública principalmente, aunque en la privada también se ve mucho, pero esta necesidad de yo decido, yo mando, yo soy el doctor y yo te digo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Como que se ha malentendido el proceso del parto en ese sentido. Y ha llevado a tener estas prácticas desde verbales, violentando a las mujeres de calle, se no grite, no exprese cuando el parto es necesario expresar, no es tanta fuerza y tanta intensidad que necesitamos emitir sonidos. Y entonces estamos muy controladas, ¿no? Y además también hay un aspecto bien importante que nos infantilizan. No nos dejan ser esta mujer que tiene que convertirnos.
¿Cómo nos infantilizan?
Nos infantilizan en eso, de yo te digo qué hacer porque tú no sabes. Te acuestas aquí y vas a pujar cuando yo te diga, ¿no? Yo soy el doctor, yo estudié, yo sé lo que está pasando en tu cuerpo. Y no niego que sepan qué está pasando en tu cuerpo porque han estudiado. Ajá. Pero la mujer es la que está sintiendo. Ella sabe mucho mejor qué es lo que está pasando en su cuerpo y qué es lo que necesita ella y su bebé.
Se podría, digo, no sé, lo pregunto, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que a mí en mi parto me preguntaran, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? Pero yo no me acuerdo que me hayan preguntado eso. Uh-huh. Eso podría ser, o sea, sí, podría suceder sí. que digo, no es que la mujer esté en trance tal cual y que no se le pueda preguntar nada, no sé cómo es.
Pues como decimos, ¿no? Cada parto es súper diferente. Ajá. Pero, claro, o sea, a veces cuando estás como en este espacio de seguridad y confianza, las mujeres dicen que necesitan sin necesidad de preguntar. Pero a veces sí es necesario decir, esto te sirve, esto te ayuda, ¿tú qué quieres? ¿Qué puedo hacer yo para que puedas sobrepasar esta intensidad que estás sintiendo en tu cuerpo de una mejor manera? Y ellas van marcando la pauta, pero eso es el perder ese poder y ese control es lo que de pronto a muchos médicos no les gusta, les da miedo.
Les asusta.
Ajá, decir, no, ¿cómo ella va a decidir qué hacer si yo soy el que tengo la responsabilidad de su bienestar? Ah, insisto. Okay. No creo que lo hagan con el afán, muchos, algunos
de molestar,
tal vez sí, pero de lastimar como tal, ¿no? No se levantan cada mañana a decir, hoy voy a maltratar a 10 mujeres, no llegamos a ese punto. Pero en este miedo de soltar el control del bienestar de esa mujer y de ese bebé y de no confiar y de no escucharlas, entonces los lleva a hacer este montón de prácticas que lastiman, física, emocional y psicológicamente.
Enumeremos esas prácticas, o sea, nombrémoslas. ¿Cómo son? Que nos callen, ya dijimos una. ¿Qué más?
Que hagan procesos de rutina que no necesita una mujer.
Por
solo
ejemplo,
porque el protocolo dice que todas tienen que estar canalizadas, por ejemplo, que es algo bien sencillo.
Ajá.
Y que a lo mejor estén todas conectadas a un monitor y que eso pues puede a lo mejor no permitir que la mujer se mueva libremente como debería.
Okay.
Que todas deben estar acostadas y que les dé miedo que las mujeres paran en otra posición que no sea acostadas.
¿Qué posiciones han visto ustedes para parir? O sea, en cuclillas, ya
las
me dijeron
que te
hace
imagines.
Rato.
En serio.
¿De verdad?
Cuatro puntos, colgadas de su pareja, colgadas de un rebozo, dentro de la tina, fuera de la tina. Incluso hay algunas que han tocado en la calle, en el
¿en
coche.
La calle? ¿Cómo creen? ¿Y ustedes acompañándolas en la calle?
Pues sí, hay una historia de
a ver,
hace muchos
cuéntanosla.
Años.
Queremos saberla.
Pues estábamos en el trabajo de parto, así como pues largo, ¿no? Como es un proceso que la mamá necesitaba y su tiempo. Y el papá todo el tiempo, estábamos en el segundo piso de la casa.
Ajá.
Y el papá decía, ella necesita la conexión con la tierra. Y estaba, aunque estaba pues, pisando, ajá, pero no estamos en la tierra, estamos en un segundo piso. Pero ella no se quería mover de ahí, ya estaba cómoda como en su cuarto, el baño y así. y varias veces el papá nos decía, es que va a necesitar la tierra y ella es muy de tierra, pero bueno, ya estaba ahí como en su,
y todo,
en
sí,
su proceso.
Sí.
Total que ya no nacía el bebé, no nacía, hasta que llegó un punto en que dijimos, pues nosotras ya se nos acabaron las herramientas que tenemos para poderte ayudar en casa, pues vámonos al hospital y buscamos otras herramientas que nos ofrece el hospital, ¿no? Y la medicina. Entonces nos fuimos, bajamos las escaleras, salimos de la casa y abajo de un árbol, así en la banqueta de su casa, se puso en cuclillas y nació el bebé.
¡No!
Y el ¿Y papá, ven, les dije que necesitaba la tierra.
¡No me escuchan!
Seguro. Entonces ya nace y pues ya la cargamos y ya la regresamos a la casa y pues ya seguimos ahí el... Entonces... Pues,
okay.
Sí. Okay. Miles de historias.
Les ha tocado así tal cual que cachen al bebé, así de ¡ay, ay!
Esa fue la razón por la que me decidí a ser partera al final.
¿Por qué? ¿Porque cachaste a tu bebé?
No, caché a otro bebé. Yo estaba en ¿seré partera, no seré partera? Por favor, una señal, ¿no?
¡Sabes! ¡Le va su señal!
Okay.
¡El niño por el tobogán!
Sí. Fui a abrir la casa de partos porque ellas estaban en otro parto. Entonces, pues me pidieron que fuera como avanzando en la preparación del espacio. Recibo a la mamá que se veía súper tranquila. Yo dije, pues alcanzan perfecto las parteras a llegar. Y yo estaba como que acomodando todo. Y me dice, mucho gusto, a ti no te conocía. Ay, no, nos presentamos en ese momento, nos ponemos al día. Y me dice, ya viene mi bebé. Y yo, sí, okay, tú tranquila, ajá, la partera ya está
un
bien cerquita.
O algo.
Y voltea y me dice, no, ya viene mi bebé. Y dije, ay, okay, ¿me puedo revisar, no? Entonces le levanto el vestido porque se quedó paralizada en uno de los rebozos que tenemos en Casa Aramara que cuelgan del techo, en el centro. Entonces me dijo, ya no me puedo mover de aquí. Levanto su vestido y efectivamente vi la cabeza ahí. Dije, santo Dios, ¿qué voy a hacer acá?
¿A qué caray?
Ajá, entonces dije, ok, guantes, porque los bebés son resbalosos. Era lo que venía a mi cabeza, los bebés son resbalosos, cuidado con eso. Pues no alcancé cuando me dijo, ahí viene otra contracción. Y solo dije como de, pues gracias por la fortuna de poder tocar este bebé y ser las primeras manos que lo toquen. Y literal, pues salió de un pujo, entonces lo caché y se lo pasé
no
a su mamá.
No era primeriza esa mamá, ¿verdad?
No, era su segundo bebé.
Claro.
Ajá, era su segundo bebé, pero pues eso fue lo que a mí me hizo decidirme, ¿no? Al final, literalmente caché bebé.
Okay, bueno, pero nos regresamos, sí, buenísimo, las dos historias. Nos regresamos con, a ver, dijimos que, o sea, que no te permitan mover, que te callen, que no te permiten experimentar en cómo quieres parir, o sea, en qué posición quieres parir, ¿qué más?
Que no puedas comer durante el trabajo de parto, se necesita tener energía y algo en el estomaguito para poder seguir trabajando, se necesita estar hidratada también, mejor que estén tomando algo vía oral a que esté pasando un suero directo por acá, los sabores también son ricos para ese momento. Que no puedas estar acompañado de tu persona de confianza o mínimo alguien conocido, ¿no? Digo, ya a lo mejor en espacios donde nos toca el médico que está de guardia, pero que tú puedas pasar con tu pareja o con tu mamá o con tu amiga, alguien que te haga sentir segura en este ambiente. El poder de repente bajar el aire acondicionado, que pueda estar un espacio calientito, pues...
O sea, prácticamente que no te dejen decidir, pues.
Exacto. Claro. Y también pues están las prácticas médicas, como por ejemplo la práctica de la episiotomía, que es el corte, que es el corte que se hace entre la vagina y el ano.
Cuando es con partera no se hace episiotomía nunca, ¿verdad?
No. Yo llevo 11 años atendiendo partos y no he hecho una sola episiotomía en mi vida.
Los médicos, les voy a decir una cosa que mide, me dijeron.
Y la voy a hacer.
Que me dijeron.
Yo tampoco.
Es que a las mamás, perdón, las historias de terror,
sí,
pero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A las mamás, tenía una mamá que no le hice la episiotomía, dijo un ginecólogo, que me vio y que luego ya no me vio. Y entonces se le abrió hasta la pierna. Se le desgarró hasta la pierna y yo, ¡ah! ¿No?
Claro.
Porque, ¿verdad que no es necesaria la episiotomía?
No, justo acabamos de hablar hace unos días con una doctora que ahora está trabajando en el Congreso como diputada y nos contó que hizo su tesis de cuando estudió medicina sobre el efecto secundario de la episiotomía en la incontinencia urinaria y demostró que sucede, ¿no? Entonces, y ese y muchísimos otros estudios que hay que no ya no está justificado el uso de la episiotomía.
¿Y entonces por qué lo siguen haciendo?
Porque nos quieren ayudar. Dicen.
Es como este rápido. Sí, si cortas, pues la cabeza le sale más rápido, claro, pues amplía el espacio. Pero, y también está esto de que es mejor una episiotomía que un desgarro. Ajá. Pero es que hay una suma de factores. Si una mujer está pariendo acostada, con las piernas, bueno, esta posición se llama de litotomía, ¿no? Como acostada, con las piernas hacia
como
arriba.
Como de ginecólogo, pues.
Exacto. Sí. Tiene oxitocina sintética en el suero que le está provocando contracciones más fuertes que las que su cuerpo solito necesita. Tiene un doctor en la parte de arriba de su vientre, a la altura de sus costillas, empujando al bebé. Otros tantos diciéndole que puje con fuerza. Entonces, pues cortan y pues el bebé sale disparado. Entonces ya es como, ay, ya nació, entonces todos sienten tranquilidad de que ya nació, pero entonces justo esa posición, esas contracciones con más fuerza de
lo que natural, su cuerpo requiere,
hacen que esa episiotomía se le sume un desgarro. Ya. Y por eso llegan hasta la pierna, porque uh-huh. Es como, siempre decimos el ejemplo de la tela. Si tú le cortas un pedacito a la tela, pues ¡fium!, se va, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa, si tú cortas un pedacito del cuerpo y además hay una presión, pues se va. Hasta el esfínter anal, hasta la pierna, hasta, ¿no?
Ay.
Pero si está esta mujer con su propia oxitocina, a su ritmo, sintiendo la presión que su bebé también va a su ritmo bajando, haciendo la fuerza o vocalizando, porque en los hospitales dicen no griten y nosotras cuando vemos la cabeza es grita, abre tu garganta, ábrete, ¿no? A esto que estás sintiendo, está en una posición vertical donde la fuerza de gravedad también está ayudando. Entonces, sí hay desgarros, pero cuando hay desgarro es un desgarro muy superficial, muy pequeño, es como ese pedacito extra que el bebé necesitaba para poder salir y jamás en estos partos así totalmente libres y naturales y respetados a estos ritmos, uh-huh. Yo no he visto un desgarro de cuarto grado, de tercer, cuarto grado, que es justo lo equivalente a una episiotomía, ¿no? Porque las mismas mamás ponen las manos, van sosteniendo como la salida del bebé, se tocan, ¿no? Como que ambos escenarios pues demuestran, ¿no? Como de una forma u otra, porque no es necesario. Y sí, se afecta la parte, o sea, sí tiene relación la episiotomía con la incontinencia urinaria y también afectan la vida sexual de las mujeres porque cortan las fibras del clítoris. Aunque es hacia abajo, hay fibras del clítoris y son cosas que de pronto los médicos no piensan, ¿no? Se quedan como nació el bebé y están bien, pero ¿y lo que sigue después? ¿Esa mujer se va a estar haciendo pipí el resto de su vida? Tiene que usar pañal el resto de su vida, no va a volver a disfrutar sexualmente. Entonces, ahí es cuando, pues, brincamos, ¿no? Las parteras, es como, claro. no se vale. El separar a bebé de mamá también es parte de esta violencia obstétrica.
¿Por qué no tendrían que separar al bebé de su mamá?
Pues para empezar, porque la mamá es lo único que conoce hasta ahora este bebé, ¿no? Tiene 40 semanas, 39 o 42 semanas de gestación escuchando el sonido de la voz de mamá y al final pues resulta que ya no está mamá.
Uh-huh.
Entonces eso causa estrés no solo en la mamá, sino también en el bebé y que a su vez ese estrés inhibe la producción de la leche en esta uh-huh. mentada hora dorada, ¿no? Que es justamente este primer momento después del nacimiento donde hay una conexión entre la mamá y bebé y que permite este intercambio olfativo y sensorial de las hormonas que beneficia y permite que mamá reconozca a esta cría que acaba de parir y diga, ay, sí, es mía, esta es la recompensa de estas horas o de este trabajo, de este viaje
arduo
que me acabo de echar, ajá, entonces aquí está conmigo. Y bebé también tiene esa misma chamba, entonces estamos juntos, ¿no? Y porque también, por ejemplo, la revisión del recién nacido se puede hacer ahí cerquita de mamá. La mamá puede funcionar también como una incubadora, ¿no? El mismo calor que irradia el cuerpo de las mamás puede y ayuda al calor de los bebés, a que los bebés vayan regulando también su respiración. Y al final de cuentas creo que lo más importante es como la calma y este primer vínculo que deberían de tener los dos. Claro que también hay sus casos así bien puntuales donde bebé sí necesita a lo mejor estar un poquito separado de mamá porque necesita un apoyo extra, ¿no? Pero en general como tanto las revisiones como estas primeras horas deberían estar ahí pegaditos el uno con el otro.
Oigan, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, díganos, ¿dónde está Casa Aramara? ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes si es que queremos, pues, estar con ustedes? A lo mejor queremos que sean nuestras dulas, nuestras parteras, nuestra, o más información, o a lo mejor también, no sé, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes?
Bueno, en redes, en Facebook estamos como Casa Aramara, la experiencia de un parto natural. En Instagram, casa-aramara. Y el teléfono de contacto es 3316-057476.
María Moni, gracias.
El próximo lunes tenemos sesión informativa a las 7 de la noche, entonces pueden comunicarse a este teléfono, pueden escribirnos a las redes sociales y son bienvenidos para conocer el espacio y saber también nuestra forma en la que trabajamos.
Otra vez el teléfono porque seguro me lo van a preguntar.
3316-057476.
¿Sí? Perfecto. Moni, un número del 1 al 5 para el pase para el MET.
El
para
3.
Ir a ver el Hamlet. Diana Alejandra Llamas Muñoz, ya tienes tu pase doble. Tienes que llegar a la mesa de registro ubicada en el lobby del Conjunto Santander media hora antes del evento con una identificación oficial. Entonces, Diana Alejandra Llamas Muñoz, ya tienes tu pase doble. Moni, María, gracias. Ha sido muy bonito platicar con ustedes y muy
muchas
interesante.
Gracias. Y nunca gracias. Se nos acaba el tema, la ya verdad. Sé, es que hay mil cosas que hay que decir y pues bueno, ojalá podamos seguir teniendo la oportunidad de, sí. de compartir lo que hacemos y la información y eso, que las familias conozcan que la partería existe en las ciudades, no solo en el campo ni en las comunidades rurales, y que es una opción segura para las mamás y los bebés.
Así es, aquí entre todos tejemos la tribu, entonces... Seamos tribu. Este programa es para sea. Ustedes.
Gracias,
Joe. Nos escuchamos el próximo viernes. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.